¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 109. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca del más reciente pay-per-view de WWE, aquel que fue promocionado como el más grande Money in the Bank de todos los tiempos. Hemos tenido nuevo campeón mundial dos veces y combates que llamaron la atención. Había una cartelera que generaba mucha expectativa porque se veían combates que podían resultar siendo bastante buenos. Veremos si estuvo a la altura de las expectativas. El día de hoy tenemos por un lado a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona un domingo comentando un pay-per-view. Y bueno, muchas cosas, sobre todo en el final del evento. Me parece un evento que estuvo como que muy de blancos y negros, ¿no? Cosas que estuvieron muy buenas y cosas, o por lo menos muy interesantes. Y después la primera mitad, para el olvido, pero lo vamos a analizar de a poco ahora.
Además, un show que duró bastante, se pasó de la hora que es normalmente la que sí duran los pay-per-views de WWE. Vamos por 3 horas y media a la cartelera principal. Tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Sí, como tú lo mencionas, ya extrañaba esto de los domingos de pay-per-view y obviamente veníamos con un pay-per-view que tenía sus expectativas. Había muchas luchas que de repente ya en el papel se veían flojas, en la ejecución se vieron flojas y que en interés tenían cero interés, pero el pay-per-view cerró bien. Te digo que yo quedé contento y siento que la empresa está apostando ya por algo diferente. Es decir, cuando nosotros pensábamos que ya tenemos todas las respuestas, ellos decidieron cambiar las preguntas.
Oh.
Eso ya. Sí, para el tributo mío a Roddy Piper. Pero así mismo fue, así que así mismo se sintió, como que nos sorprendieron. Y ¿qué te puedo decir? Si me sorprenden, me están sorprendiendo para bien y no me puedo quejar. Yo como fanático lo que quiero es ser entretenido. Así que sí, ya listos para comentar todo.
Empecemos de una vez porque hay bastante para comentar en este show. Tenemos primero el kickoff con Lita reemplazando a Jerry Lawler en la mesa de análisis, porque sabemos que Jerry Lawler está suspendido y veremos qué pasa con él, con ese tema, que se resuelva el caso y todo, si vuelve o no. Tenemos a Corey Graves ahí, que decide llevar puesto un sombrero del que todo el mundo se burla. Se muestra que algún momento durante esta tarde, Tyler Breeze y Fandango se metieron a la cámara de bronceado. R-Truth y Goldust estaban por ahí y decidieron subir la temperatura, así que los pobres Breeze y Fandango salen rostizados de ahí, de esa cámara de bronceado. Y tenemos el primer combate, que era de Golden Truth contra Brizango, con Breeze y Fandango saliendo, vendiendo las quemaduras que tienen en el cuerpo. Ni siquiera pueden entrar al llaveo por este tema. El público se divierte por un momento, pero el chiste termina de ser gracioso pronto. Los babyfaces toman el control, domina por completo en realidad el combate. Toman el control por un momento sobre Truth, los heels, Goldust hace el comeback, le aplica el final cut a Fandango y se lleva la victoria.
Bueno, la verdad que cuando vi ese segmento de las quemaduras y demás, me pareció horrible. Pero funcionó en el combate porque creo que toda esta rivalidad no. Bueno, no hubiese funcionado. El combate en sí no era importante, era aburrido, ya la historia es muy larga y sin sentido. Y esto por lo menos fue gracioso, si bien como dijiste vos, el chiste a la larga se perdió la gracia porque lo repitieron, pero los primeros minutos con los chops y los golpes en la espalda y el dolor de Fandango y Breeze fueron graciosos y al menos fueron divertidos, así que ¿qué se puede esperar de este combate a esta altura de la cartelera? Nada más que eso.
¿Sabes qué? Me encanta cómo ya la gente lleva el conteo de los horribles en el show. Vamos a tener que hacer así como Mr. Wrestling 3. No, sí. Yo decía el tico, quise decir Mr. Wrestling 3, vamos a tener que hacer un contador de horribles ahí con la cara de Fede. Ahora, no, si esta lucha, yo te digo, para mí Brizango aquí fueron los babyfaces, porque si hay alguien que entiende lo que ellos están sufriendo con las quemaduras del sol, soy yo, porque yo soy extremadamente blanco y yo he tenido esa experiencia, entonces imagínate.
¿Has metido en una casa de bronceado alguna vez?
Jamás, jamás. Ni creo que lo hagan, pero igual he sufrido quemaduras de sol. Ese es el punto. He sufrido de insolación, Alessandro, ¿ok? Y el punto es que, nada, yo estaba sintiendo el dolor de ellos y por eso yo decía, bueno, pobrecito, ¿no? Pero era eso, era el acto de comedia y realmente pues hay de positivo muy poco en esta historia, pero es eso, un acto de comedia y van a encontrar la forma de que esto se alargue, porque es eso, es el acto del cual nosotros tenemos que olvidarnos de que esto se supone que va a un tema serio y demás y simplemente es ellos pues ya haciendo el tonto. Y en cuanto a la lucha, pues nos deje algo relevante el hecho nada más de que vimos a Golden True consiguiendo su primera victoria. Al menos yo no recuerdo ninguna victoria anterior, así que
Ya, pero
están
sobre
teniendo
eso, Walter,
algo.
justamente iba a comentar sobre ese tema porque sé que no importa, este combate no importa, pero si la idea del combate es poner over a Golden Truth, que es su primera victoria y genial, finalmente trabajan en equipo, qué bien, ¿realmente es una buena primera victoria ganarle a tipos que se quemaron temprano y por eso estaban disminuidos en el combate? O sea, no me parece que sea lo correcto.
Es gracioso, Alessandro, ese es el punto, de que es
Ah.
gracioso. Para las mentes de ellos es gracioso. Mira, estaba viendo una noticia hoy temprano en Solo Wrestling, que era de Freddie Prinze Jr., este actor que también trabajaba de Booker, decía, no, que estaba viendo un comediante y se le acerca a Vince y le dice, no, ¿por qué no estás viendo a Santino? O sea, porque para Vince está tan enamorado de su producto que él no ve nada que no sea su producto. Entonces, para él la comedia, tú le dices, no, que voy a ver un stand-up de Robin Williams, voy a ver, qué sé yo, algo por ahí de ¿cómo se llama este tipo? John Oliver, o como se llame. Dice, no, no, tienes que ver a Santino, porque Santino es lo mejor. O sea, él está tan enamorado de su producto que seguramente están haciendo esta historia y ellos piensan que es la cosa más graciosa del mundo. Pero no puede ser la cosa más graciosa del mundo por como, ¿cuánto? 7 meses seguidos. Entonces, sí, está bastante afectada. No sé si habrá revancha, la va a ver, o sea, voy a encontrar la manera, pero al menos yo me reí con ellos sufriendo las quemaduras y también sentí lástima por ellos.
Sami Zayn encuentra a Cesaro en backstage. Cesaro está con los auriculares puestos. Sami quiere decirle un par de cosas, pero Cesaro simplemente quiere concentrarse. Nunca ha sido el elegido, dice. Y ahora tiene la oportunidad, Cesaro. Sami no quiere que lo subestimen. Desea ganar el maletín y canjearlo. Se desean suerte y nada más. Tom Phillips luego entrevista o le hace preguntas a Natalia y Becky Lynch. Lo interesante aquí es cuando hablan de sus inspiraciones. Becky dice que son Dynamite Kid, Bret Hart y Mick Foley. Nat dice Bret, Shawn Michaels y Randy Savage. Y vamos con el otro combate del pre-show. Los Lucha Dragons contra los Dudley Boys. Baba se pone frente a Kalisto al inicio. Kalisto hace un giro ahí en la lona antes del llaveo, como siempre. Baba gira también, lo cual es tremendo. Kalisto le aplica un Huracán Rana a Devon, enganchando el abdomen y queda raro. Los Dudleys hacen caer a los Lucha Dragons de la tercera cuerda y toman el control. Dominan a Sin Cara. El público pide mesas. Baba se burla haciendo el gesto de lucha. Sin Cara le aplica un dropkick y le da relevo a Kalisto para que haga el comeback. Le aplican el Doomsday Device a Kalisto, pero Sin Cara rompe la cuenta. Kalisto aplica la salida del sol a Baba, y mientras lo hace, Sin Cara da el relevo, remata con el Swanton Bomb y se lleva la victoria.
Un combate que es aceptable, pero que es, no sé, nivel SmackDown, nivel Raw. Creo que no. Con todo lo que pasó hoy, después en este show, no hay que detenerse demasiado. No sé si significa algo la victoria de la Lucha Dragons, porque es un combate que salió de la nada. Los dos están en un mal lugar, digamos, con un estatus bastante bajo en este momento en la división de parejas, así que no hay mucho que decir, un combate aceptable, tuvo sus momentos, pero nada muy destacado.
Yo sí voy a decir algo, y es que me molesta demasiado que las luchas de Kalisto tengan cortes comerciales. O sea, siempre que está en un pre-show, un kickoff, como le quieran decir, siempre tiene un corte comercial. Y me molesta demasiado, ¿sabes? Porque me estoy viendo la acción al completo. Yo quiero ver a mi buen amigo y apoyarlo. Saludo a Kalisto, si nos está escuchando, por supuesto. ¿Y qué pasa? Esta lucha, pues, como dice Fede, una lucha a nivel show semanal, que no tuvo mucho que destacar. Algo que sí me gustó fue ese tributo a los Road Warriors, por supuesto, con el Doomsday Device a Kalisto, eso estuvo bueno, pero de resto poco más, fue como que una victoria convincente de los Lucha Dragons, y como lo dice también Fred, de los Dudleys realmente no me han aportado nada desde que hicieron sobre eso, incluso su rivalidad con el New Day dejó que desear, y realmente eso, no, era una lucha que no importaba, que ni siquiera había un conflicto, porque no había rivalidad, no había nada. Pero al menos nos podemos quedar con que ganaron los que tenían que ganar y quién sabe, a lo mejor esto pueda servir para que No digo que tengan oportunidades más adelante, pero esta victoria sirve para que se cree un conflicto o algo que sirva para poner over a alguien más, bien sea, entiéndase, los Jarvagos vienen de ganar contra de los Doblit, entonces luchan contra algún tag team y ese tag team se pone over de haberles ganado a ellos que vienen de ganar en un pay-per-view, algo así por el estilo, porque realmente con lo que se ve que están haciendo con Kalisto y Sin Cara, no parece que tengan grandes planes para ellos, o siquiera planes en general para ellos. Pero pues nada, creo que es cuestión de mandarle los mejores deseos a Kalisto, a Sin Cara también, porque no lo vamos a dejar de segundón. Y ver qué pasa con los dobles, porque últimamente, ya te digo, no han aportado nada y este tipo de luchas en donde no se juega absolutamente nada en cuanto a historia, no es que esté ayudándoles.
Pasamos a la cartelera principal con las parejas que sí importan, con el título de parejas en juego. El New Day contra Karl Anderson y Luke Gallows, contra Enzo Amore y Big Cass, contra los Bot Villains. Enzo y Cass hacen su promo de siempre. Enzo dice que estuvo toda la noche con Lady Luck. Cass dice soft. Algo positivo para decir de los Bot Villains es que vienen con buenos atuendos. El New Day salen haciendo una promo cuando todos los demás ya están en el ring. Comparan a Enzo y Cass con Han Solo y Chewbacca, porque Cass hace todo el trabajo. Xavier dice How you doing con voz de Chewbacca. Le dicen nombres de Monopoly a los Bot Villains. Dicen que enviarán a Anderson y Gallows de vuelta a Japón. Terminan diciendo que son el Elite Team de WWE. Guiño, 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 guiño. Empezamos el combate. Enzo y Kofi tienen un llaveo en el que Enzo no luce mal. Biggie y Big Cass se encaran, pero los Bot Villains intervienen evitando ese duelo. Los Bot Villains toman el control sobre Kofi. El club luego domina también a Enzo. Big Cass hace el comeback. Le aplican el Rocket Launcher a Anderson, pero Gallows rompe la cuenta. Kofi busca aplicarle el Trouble in Paradise a Enzo, pero Enzo se mueve, y no en kayfabe que se mueve para esquivar, sino que sale de la posición, así que Kofi se queda sin nada que hacer. Le aplican el Rolling Dervish a Kofi, pero Anderson rompe la cuenta. Biggie le aplica el Spear hacia afuera a Gotch y casi se mata, como es siempre que aplique ese movimiento. Luego le aplican el Magic Killer a English, pero Biggie rompe la cuenta. Le terminan aplicando el Big Ending a Anderson y luego Kofi cubre a English para llevarse la victoria y el New Day retiene el título.
Bueno, me pareció un combate que estuvo bien, pero tuvo, bueno, el final no me gustó, me pareció que tuvo varios momentos caóticos de más, que no sabía quién tenía el relevo, quién era el legal en el momento, incluso en el final me pasó eso, que no sabía bien quién tenía que estar, quién podía cubrir a quién. Y no sé, no me pareció que hubiese sido un mejor combate, o sea, yo esperaba más. Y el final creo que me mató bastante. Porque aparte, más allá de... Bueno, tuvo ese pequeño botch de Enzo, pero tuvo algunos otros momentos medio raros. A ver si lo digo bien, porque mis apuntes no son tan claros, ni siquiera yo me los entiendo, pero... Al final, cuando Big aplica, carga a Anderson para hacerle el Big Ending asistido, Gallows es como que lo queda midiendo y no... Se queda como esperando porque tiene que hacer el spot con Big
Sí,
Cass
sí.
para
Y
caerse
Vizcas
al
está
ring.
afuera, claro, Vizcas no está en la posición.
Claro. Entonces quedan como ahí y yo estaba diciendo, bueno, pero ¿por qué no va a salvarlo ahora? Está, después entendí. Porque Big Cass llegó tarde y English quedó muerto durante todo ese rato. O sea, le hicieron el Magic Killer. Gallows tuvo que esperar. Ahí apareció Big Cass, hicieron el spot. Ahí le hicieron el Big Ending a Gallows. Y recién ahí fueron a cubrir a English que estuvo todo ese tiempo tirado. Quedando pobre, así como el más débil de todos, terrible. Pero eso como que entre el caos y los botches me parece que perdió unos cuantos puntos el combate.
A ver, esta lucha. Primero cuenta que New Day para mí siguen siendo divertidos. No sé cómo lo hacen, pero siguen siendo entretenidos. Fueron obviamente quienes hicieron la mejor promo y la mejor entrada en esta lucha. Y comentar que el que me parece que pensé que mal está esta noche es Luke Gallows. Aunque ahora, comentando con ustedes, por supuesto, me doy cuenta de no, mira, estos Enzo y Cass tampoco estuvieron muy bien, que digamos. Pero Gallows hizo un botch terrible con esto de que no evitó que eso hiciera la cuenta de tres, y ahí obviamente hubo cuenta de tres, está clarísimo, ¿no? Y cuando hace eso, pues obviamente quedó muy extraño y yo me quedé de hey, ya tres ganó. Y yo, obviamente, pues me di cuenta luego de que fue un error y no se lo perdoné a Galo a partir de ahí. Y luego, obviamente, en principio había visto, ah, mira, eso, qué bien está, ¿no? Se está moviendo bien. Y luego hubo mucha descoordinación, al final ni se diga, no quedó nada bien. Por lo mismo que comenta Fede, Galo se queda viendo allí como y carga car en forma de, oh, por Dios, no, ahora qué puedo hacer. Y car no tarda en llegar al rey, entonces. Sí, estuvo muy desorganizado al final, obviamente se entiende, había muchos participantes, 8 participantes en total, además que hay que contar a Xavier y a Francesca, supongo también que está allí, pero pues eso, tal cual, lo importante aquí es que si bien hubo descontrol y demás, la lucha cumplió con su propósito, deja over a New Day, protege en cierta medida a los del club y entretuvo al público. También es bastante importante. Bien, estuvo bastante bien. Eso y acá brillaron momentos, pero hubo que estuvieron bastante claras y una lástima por el rendimiento del Galo, pero lo importante es que sí, cumplimos su propósito. Claro, entretuvieron el público, una lucha de mucho caos, caos bien organizado en el momento, luego simplemente caos, pero hey, al menos fue un buen opener. Con eso me quedo.
Sí, el combate estuvo entretenido y lo importante es que de aquí, ahora que retiene el New Day, dará paso a que haya un combate que sea solo ellos defendiendo contra solo una pareja, y ahí sí que podríamos hablar tal vez de un cambio de el campeón, considerando que tanto el club como Cass y Enzo están over, así que veremos qué es lo siguiente para el tema del título de parejas. Luego tenemos un segmento que es tremendo. Tom Phillips entrevista a Kevin Owens en backstage. Owens dice que es su primer Money in the Bank Ladder Match, pero no su primer Money in the Bank porque el año pasado le ganó a John Cena y luego lo lesionó. Chris Jericho interrumpe, nos recuerda que creó el Money in the Bank Ladder Match y dice que ganará esta noche. Alberto del Río aparece luego y nos recuerda que ya ganó un Money in the Bank y canjeó exitosamente. Owens se burla de Alberto por decirle perros a todo el mundo. Jericho dice que no ve ningún perro sino un par de idiotas. Owens y Alberto se van y Jericho le dice Stupid Idiot a Tom Phillips. Y es tremendo este segmento, es genial.
Y principalmente, gracias a quién. No quiero decirlo yo porque se me va a acusar de fanboy, pero ¿quién lleva este segmento adelante?
Alberto del Río.
Tom Phillips.
No, claramente el señor Kevin
El
Owens.
camarógrafo.
Ah, grande Owens, como siempre. Pero sí, un gran segmento.
Yo me
Tenemos.
entretuve y
Dale, dale.
tengo que no, que parece que escuché algo. No, eso, yo me entretuve, no tengo tantos halagos para Kevin Owens. Me dio mucha más a esto, cómo se insultaba a Jerry con los demás, pero sí, fue un gran segmento entretenido y fue de lo más entretenido que tuvimos, porque lástima que no tuvimos uno así parecido con los de los babyfaces del Money in the Bank, pero ya vimos que le querían dar un protagonismo a Ambrose dándole esa promo en individual.
Dolph Ziggler contra Baron Corbin. Corbin toma el control. El público hace un cántico de boring porque se aburre. Ziggler se recupera. Corbin evita un Flamemaster y aplica un gran Lariat. Ziggler corre en ringside y se tropieza. Pero queda genial porque sirve para que sea una excusa y que Corbin lo atrape y le aplique un Deep Six en el piso. Ziggler evita el End of Days y aplica un Super Kick. Como siempre, muere luego de soltar la patada y cae cubriendo a Corbin, pero cuenta en dos. Corbin hace caer a Ziggler de la tercera cuerda y aplica el End of Days para llevarse la victoria.
Un combate que fue lento, que fue bastante aburrido, ya lo dijo la gente que estaba allí mismo. Y aparte, nada nuevo, ya se han enfrentado en pay-per-views, se enfrentaron en los programas semanales. Y la verdad que no aportó nada el combate. Esto es una rivalidad que creo que en las últimas semanas ni siquiera habían tenido tiempo en televisión como para seguirla, más allá de lo último que recuerdo fue. A ver, el Raw, el combate ese que supuestamente Dolph iba a demostrar su wrestling técnico y demás. Pero la verdad, un desperdicio de minutos. Otro combate aburrido entre los dos. Que bueno, por lo menos gana Baron Corbin, que es lo único bueno que le puedo encontrar.
A mí, mira, a mí me sigue fastidiando algo de Corbin, que es que huye de Dolph Ziggler. Aquí yo voy a ser muy Vince Russo, pero es que hay que usar la lógica. O sea, eres un tipo grande y me vendes en todo momento que eres grande y además que sabes pelear, porque Sabemos que Baron Corbin tiene background en varias, no artes marciales, pero sí tiene varias especialidades en tipo de combates. He visto por ahí alguna entrevista, incluso cuando la primera vez que salió de Oruro, me parece que comentó algo ahí por el estilo. Yo digo, bueno, alguien así, con esas, con todos esos atributos, no debería estar huyendo de alguien como Ziggler. No debería, pero sí lo sigue haciéndolo. Y me fastidia muchísimo. Y obviamente llegábamos a esta lucha con el interés a cero, el interés era totalmente nulo. El público, como bien dice Fede, gritaba que era aburrido. Y hubo momentos que me parecieron que demostraron que si se lo proponían podían sacar algo bueno. Como por ejemplo la secuencia luego del primer intento del Famaser de Ziggler me gustó, igual que cuando hubo el primer reversal del End of Days, que cae la Super Kick, muere Ziggler encima de él. A pesar de que ya hemos visto eso de él aplicando la Super Kick, muriendo cantidades de veces, yo dije, oye, mira, me imagino que es la primera vez y queda muy bien. Me demostraron que de verdad pueden hacer algo mejor, pero la lucha se hizo extremadamente pesada, no nos trajo nada diferente así que destacarle. Y eso, simplemente era una rivalidad que al menos deja a Baron Corbin over, lo deja bien parado además. Vamos a ver qué hacen con él, porque ya debería terminar de una vez y por todas esta rivalidad con Ziggler. Con Ziggler, pues no sé qué irá a hacer con su vida, pero algo pueden encontrarle, siempre le pueden encontrar algo. Y vamos a ver qué hacen, pero esto de momento pues ya empezaba una mala racha dentro de lo que era el evento.
Yo diré que fue el mejor Ziggler contra Corbin, que no dice mucho, y más bien dice algo negativo, pero el mejor Ziggler contra Corbin, por poco que sea. Vamos con otro combate, que es Charlotte y Dana Brooke contra Natalya y Becky Lynch. El público pide a Sasha. Nati y Becky le aplican el Heart Attack a Charlotte. Dana distrae a Nati desde afuera. Charlotte aprovecha para atacar y las Heels toman el control. Dominan a Nati. En un momento, Nati está súper cerca de dar el relevo. Y Charlotte tarda una vida para detenerla, así que Natalya tiene que quedarse tirada en la lona sin moverse y no llega a la esquina. Becky finalmente hace el comeback. Charlotte cubre a Nati con los pies en la cuerda, pero cuenta en dos. Nati le aplica el sharpshooter a Charlotte, pero Dana rompe la llave. Dana hace que Nati y Becky se golpeen. Charlotte le aplica el Natural Selection a Nati para llevarse la victoria. Un resultado sorpresivo. Luego del combate, Nati y Becky se lamentan en el ring y Natalya ataca a Becky Lynch. Así que Nati hace el turn, Becky se levanta después y el público la ovaciona. Y una serie de cosas extrañas en este combate.
Voy a hacer un squash, en mi opinión. Voy a hacer un horrible y nada tiene sentido. Los dos
¡Oh!
juntos así, de una y
¡Uy!
cuenta de tres. Porque, por Dios. La verdad, tengo que decirlo. Me dormí en partes. No es mucho decir, yo tengo apnea del sueño. O sea, yo me duermo en cualquier cosa. Pero por lo general, no me duermo en los pay-per-views.
Aquí rompiendo un poco el kayfabe, luego de que sucedió este combate, Fede me habla por Facebook y Fede está encargado de hacer el reporte en Solo Wrestling, pues yo creo que toda la gente lo sabe. Y como yo estoy tomando notas para hacer el podcast luego, Fede me habla por Facebook y me dice: Oye, ¿no me puedes pasar las notas de este combate? Porque la verdad es que no le presté atención, me dormí y no tengo con qué hacer el reporte, ¿no? Y le tengo que pasar las notas de este combate. Así que así están mis notas en el reporte de Fede en Solo Wrestling.
Exacto.
No le vayan a
En
decir
serio.
a nadie, por favor.
Lo estaba mirando, o sea, me dormí poco en realidad. Vi cómo fue, ¿no? Vi las transiciones horribles y demás. Pero decía, bueno, todo esto lo puedo resumir en un par de palabras nada más. Y no las escribía. Y cuando quise acordar, terminó y no tenía nada anotado. Y dije, bueno, ahí siempre puedo recurrir a Alessandro. Y incluso ese combate fue lo que terminó de arruinarle el evento a mi hermano, que lo había venido a ver conmigo en mi casa, y se terminó yendo y no vio los otros combates, los importantes de la noche, por culpa de esto. Se da cuenta que un potencial fan acaba de retirarse del wrestling por culpa de este match, a ese nivel llegó.
Uf, de esta lucha, que no se puede decir nada bueno, lo siento, no se puede decir nada bueno, porque esta no fue una lucha de la división femenina, esto fue una lucha de la división de divas, porque siguen cometiendo los mismos errores de siempre. Habíamos llegado a esta lucha igual, con cero hype. Natalia es posiblemente la luchadora peor tratada por WWE en los últimos años, o más bien, podemos estar básicamente la mayoría de fans completamente de acuerdo en que ella es la peor tratada en los últimos años. Es que así, incluso le robaron sus momentos en WrestleMania y demás, la hicieron pasar vergüenza por mucho tiempo, tardaron bastante en darle el título, o sea, la pobre Natalia sufrió bastante. Y ella aún así sigue ahí en la empresa y sigue participando en cosas como esta. Por eso es que se merece el respeto de todos. Sin embargo, llega a una realidad donde todo era un círculo vicioso, mira, todo estaba mal. Becky venía de perder contra Dana Brooke. Limpiamente, además, sin sentido alguno, una persona que está retando en la que posiblemente sea la mejor lucha de mujeres en la historia de WWE, que no estoy seguro si lo es, pero es una clara candidata en el pasado de WrestleMania por el título, pierde contra una novata en un show semanal del roster principal. Charlotte ha tenido un reinado malo porque sus luchas han estado malas. Natalia, lo mismo, o sea, todo era un círculo vicioso, todo estaba mal y el interés era nulo. Y todavía el hecho de que pusieran ahí a Becky, que era probablemente con la que el público podía identificarse más y podía ir apoyando, pues no terminó ayudando. Todo estaba mal buqueado aquí y todo estaba enviciado, como si se puede decir. Ahora, incluso en la lucha vimos cosas que estaban completamente mal, como Natalia arrastrándose para el tag, estuvo muy mal. También Charlotte tardó bastante en intervenir para evitar que ella le diera el tap a Becky. Ay, y me imagino así como lo dice Fede. O sea, Fede lo vio su hermano, pero yo creo que tu hermano no es primera vez que ve wrestling o algo por el estilo. O sea, es alguien que ya era
No, no.
regular, ¿no?
Sí.
¿No? O sea, ah,
Sí,
bueno,
sí,
ya.
sí.
No, no, sí, no, no, sí.
Porque llegaba tarde. No, no es la primera vez, era regular, pero hace unos años, es de, no sé, el 2009,
Ajá.
2010, por ahí, cuando yo empecé a mirar de esa época.
Voy a confiar en Fede, voy a ver
Ajá.
este show con él que me dice que va a ser bueno y se encuentra con esto, ¿no? ¿Qué falta de confianza?
Claro.
Sí, me
Uf.
mató, me mató.
Esto no se lo debemos decir a nuestros peores enemigos, muchachos. Ahora, ¿qué pasa? Es eso. Yo me puse en la piel de un fan primerizo y veo a Natalia arrastrándose así. Yo digo, no, esto es completamente mal, tú no me lo creo. Pa, cambio el canal, pongo otra cosa. Ah, mira, las finales de la NBA son hoy. Ah, mira, ya están dando Juego de Tronos. Ah, imagina, bueno, aquí rompiendo lo que fue. Acaban de entrar a la oficina mientras tenía el micrófono en mute y me decían, ah, estás grabando. No, es que te iba a contar lo que pasó en Juego de Tronos. Y se fueron. O sea, imagínate, no estamos captando el interés del público porque la gente está más pendiente de otras cosas, mejores historias. ¿Cómo es posible que Juego de Tronos tenga mejores historias que WWE? Realmente no es tan imposible imaginarlo, ¿no? Pero imagínate tú siendo alguien que trabaja en WWE. O sea, ¿por qué no le das mejores historias a tus mujeres? En cambio, estás cometiendo los mismos errores de siempre. Porque dime tú, ¿por qué Natalia hizo el tour? O sea, ¿por qué Becky le costó la lucha? No, o sea, se vio claramente que era Dana empujándola a ella. Y todo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Becky
Y además
para
más
que le
temprano
hicieran?
estaban Natalia y Becky Lynch diciendo que eran mejores amigas, que se amaban,
Sí,
10 años de
sí.
amistad y qué sé yo.
Era muy sospechoso, ¿sabes? Eso era muy sospechoso, debimos haberlo visto venir. Pero es lo mismo, o sea, son los mismos tours sin sentido, son las mismas historias que no llevan a nada, son los mismos finales malos, y ya van tres pay-per-views seguidos que vemos a Charlotte ganándole a Natalia, ni siquiera ponen over a Becky, y luego Natalia hace un tour que no se explica. Es decir, nada tiene sentido, todo esto es horrible, y no hemos cambiado, o sea, seguimos en la división de divas. Esta es la división de divas. O sea, por más que me digan que el título es nuevo, que las luchadoras son nuevas, esto es una división de divas. Sí, que el rendimiento en el Ring ha mejorado, eso no lo voy a negar. Ojo. Pero las historias y la forma de la que nos las presentan es de divas. Esto es algo que nosotros tenemos que rechazar completamente. Y una lástima porque es una generación de luchadoras y de atletas en WWE que no se merece este trato, pero ¿qué te puedo decir? Es algo espantoso. Ojalá que lleguen mejores historias para las mujeres porque merecen un mejor trato en WWE.
Tom Phillips entrevista a Dean Ambrose en backstage. Ambrose dice que saldrá a arriesgarlo todo para ganar el maletín. Todo el sacrificio valdrá la pena cuando sea Mr. Money in the Bank. Sobre el main event, dice que golpear a Seth Rollins es divertido, así que seguramente Roman Reigns se la pasará genial. Y el siguiente combate es Sheamus contra Apollo Crews. Empiezan con mucha intensidad. Sheamus toma el control, ataca a Apollo en ringside. En lugar de hacerlo caer sobre el piso, decide, o sea, aprovechando que está ahí en ringside, ¿no? Decide hacerlo caer sobre su rodilla, como si estuviera en el ring. Apollo hace el comeback, le aplica un belly to belly suplex a Sheamus por encima de la tercera cuerda, hacia afuera. Salta en Moonsault desde el filo del ring sobre Sheamus acostado en ringside. Apolo sobrevive al White Noise desde la segunda cuerda. Sheamus se distrae discutiendo con el referee luego de esa cuenta. Apolo aprovecha para encajar una cobertura en posición de crucifix. Consigue el 3 y se lleva la victoria.
Un combate aceptable, a pesar de que la rivalidad fue muy, muy nada, muy vacía. Surgió repentinamente y no tiene nada de interés. Pero el combate estuvo bastante bien. También, o sea, un nivel aceptable, ¿no? Digno de un combate semanal, digamos, de un programa semanal, no de un pay-per-view. O sea, a esta altura, lo que veíamos de Money in the Bank no era ni cerca el mejor Money in the Bank de la historia, ¿no? Ya llegábamos como 5 combates, 4, no sé cuántos. Y hasta ahora nada importante. Perdón. No llegué al mute. Pero yo creo que si la rivalidad mejora un poco, o sea, si le encuentran algo interesante, más que esta cosa de los chistes, que se ha enojado Sheamus, y bueno, tal, que Sheamus es un tipo que se enoja y le pegó a Apollo Crews y no pasa más nada. Y Apollo no aporta nada, tampoco es el problema, que hasta ahora no ha aportado él a la rivalidad, pero si le ponen un poco más, me parece que pueden dar algún otro buen combate que tenga más intensidad, como esa intensidad que tuvieron al principio. Porque fue interesante, y creo que con más tiempo y con algo que me atraiga, porque como si, a mí lo que pasa es eso, que cuando vemos combates que no tienen trasfondo, que no despiertan nada, que no importa quién gane, a mí ya me matan desde antes de verlos, por más que estén bien. Es como que, no sé, voy a tirar un golpe, pero es como ver PWG, pero con menos spots, o sea.
¡Oh!
¡Uy, uy, uy!
Pero, es como ver PWG con mucho selling, ¿no? Algo que no encaja.
Bien, exacto. Pues eso, esto con más historia y con un poco de, no sé, de algo interesante, puede estar mucho mejor.
Sí, de acuerdo. A esta fue curioso porque yo estaba viendo el evento con la familia y mis papás ven a Apolo y nunca habían visto a Apolo. Y eso te habla de la exposición o la poca exposición que ha tenido él en televisión. Es decir, reconocen fácilmente a Sheamus porque, ah, mira, es el tipo pálido de la cresta, claro, es él. O sea, es identificable por lo menos para un fanático casual. En cambio, ven a Apolo. ¿Y quién es Apolo para ellos? ¿Alguien que simplemente se metió con Sheamus o que Sheamus se metió con él? Valga la redundancia, como sea, no importa. Y ya está. Entonces veníamos de nuevo. Una tercera lucha seguía sin interés, que sin embargo me mostraron más nivel de lo que yo esperaba. Empezaron agresivos, luego vimos algunos momentos interesantes que intentaron llamar la atención del público, pero no lo lograron. Apolo se vio bien y consigue una victoria que es importante para él. Habrá que ver cómo evoluciona, porque ya he dicho más de una vez que le queda un camino muy largo por recorrer. Necesita personalidad, personaje, necesita algo que lo haga destacar. Y es eso, ese es el problema, como dice Fede. Es que mira, estamos viendo esta lucha y dice, ah, mira, no, nos sorprendieron, estuvo bien, estuvo aceptable, o sea, muy bien por ellos dos, pero no me llama la atención esto, o sea, no me llama la atención esto, porque si yo les dijera, mira, no, esta lucha de Sheamus y Apolo estuvo bien, véanla. Muy pocos van a decir, ah, bueno, Walter, sabes que sí, la voy a ir a ver porque me lo estás diciendo tú, porque en historia no les ha llamado la atención, así que es lo mismo. Fíjate cómo va el pay-per-view. Tuvimos dos luchas en el pre-show que una tenía una historia demasiado larga, súper quemada, y que ya no tenía gracia.
Ah, quemada, la otra, pues con las quemaduras en la piel.
Exacto. Por favor, no me maten con dislikes. La segunda no tenía nada, o sea, simplemente eran dos parejas enfrentándose y ya. Y luego de eso tuvimos el opener, que sí, había historia, estuvo bien, pero después tres luchas seguidas sin nada de interés, que la gente no estaba a la expectativa de lo que sucediera ahí porque no compraban lo que estaban viendo. Imagínate, tres luchas seguidas y pensaban que ese Fatal Four Way de parejas, New Day defendiendo los títulos, iba a ser lo suficientemente bueno para aguantarlas. Y no fue así. Aquí te habla ya de cómo iba el evento, ¿no? Estábamos pensando ya como que, bueno, que pase algo interesante, porque si no nos vamos a terminar durmiendo. Ya Fede dirá, me durmiendo otra vez, pero pues sí, eso, una lucha que nos sorprendió. Vamos a ver qué traen con Apolo. Es una victoria importante para él, como ya dije. Le falta todavía que demostrar en televisión, pero al menos nos deja eso, nos deja con una lucha que nos sorprendió, pero que no nos llamó en lo que era la atención ya.
Yo solo quiero hacer
Sí, dale.
un breve paréntesis que no le va a importar a nadie, pero preciso desahogarme. El sábado, ayer el sábado jugué una especie de juego de Trivial, y una de las preguntas era sobre la película de Rocky, y era adivinar cómo se llamaba el personaje de Apollo Creed. Yo decía, no puede ser, yo toda la semana. No me tocaba a mí justo esa pregunta. Yo decía, todas las semanas hago chistes con Apollo Creed y Terry Crews, y justo le toca a otro esta pregunta. Ni para eso me sirvió, pero está. Necesitaba compartirlo acá con ustedes que me entiendan.
Solo esta victoria que no es decisiva de Apollo Crews me da a pensar que este feud continuará y veremos qué es lo siguiente para qué harán con Apollo Crews y Sheamus si les dan algo más de historia, pero ahí está. Y el combate no estuvo mal, así que si vuelven a tener otro, seguramente podrá ser mejor, así que esperemos. Vamos con el Dream Match, uno de los combates más esperados de esta noche. John Cena contra AJ Styles. Alguien le hace una serpentina durante la entrada de AJ, como si esto fuese PW, o mejor dicho, Ring of Honor. Se lo habrán llevado ya a la seguridad. Estamos a punto de empezar con este gran Dream Match y a AJ Bell se le ocurre hablarnos de que Cena sabe hablar chino mandarín por algún motivo. Tenemos el duelo de cánticos antes de que suene la campana. AJ al inicio busca demostrar que es mejor que Cena en el ring. Y la historia de este combate es básicamente eso, AJ dominando y diciendo que es mejor luchador que John Cena. Cena aplica un monkey flip en la esquina y AJ sale volando y dando varias vueltas. AJ toma el control, Cena intenta hacer su comeback un par de veces pero AJ bloquea. Cena encaja el STF pero AJ llega a la cuerda. AJ busca el Phenomenal Forearm, Cena lo atrapa para el Attitude Adjustment pero AJ gira y encaja el Calf Crusher, Cena llega a la cuerda. AJ se pone a trabajar en la pierna izquierda de Cena. Cena aplica el AA pero cuenta en dos. Cena busca el leg drop desde la esquina pero AJ lo atrapa en powerbomb. AJ aplica el pele kick y el Styles Clash pero cuenta en dos. Cena bloquea el springboard 450 splash con las rodillas. Hay varios bloqueos de finishers. El referee recibe un golpe ahí en el forcejeo y queda noqueado. Cena aplica el AA de nuevo pero no hay quien haga la cuenta. Karl Anderson y Luke Gallows aparecen. Aprovechando que no hay referee, le aplican el Magic Killer a Cena, ponen a AJ encima, el referee vuelve y cuenta 3, así que AJ se lleva la victoria.
Bueno, a ver, un combate estuvo muy bueno, tuvo tremendas secuencias y me gustó mucho cómo estuvo construida la historia. Creo que eso es lo que venía faltando en los otros combates. No solo en la previa, sino en la historia del combate en sí, ¿no? Cómo Styles anulaba a Cena en sus movidas clásicas. Yo que estoy acostumbrado, yo vi, bueno, casi todos nosotros hemos visto las épocas Superman de Cena, ¿no? Y sus repeticiones. Y ver esa secuencia de antes del You Can See Me. Entonces ver que alguien lo bloqueaba dos, tres veces era fantástico. Porque es como, bueno, alguien por fin puede parar esto que yo detesto. Los tacleadas de Cena que después hace el Five Knuckle Shuffle. Siempre odié ese movimiento. Entonces, por ejemplo, con eso disfruté mucho. Y en general, más allá de este gusto personal, me parece que estuvo muy bien armado. Como AJ se escapaba del Attitude Adjustment. Cómo podían revertirse los movimientos uno al otro. O sea, me pareció que fue un muy combate que, si bien se notaba que le falta química todavía, obviamente. Pero también se notaba que son tremendos luchadores los dos y que era obvio que iban a dar algo bueno.
Además fue un gran
Y
combate con ellos trabajando como a media máquina, ¿no? Porque nunca
eso,
terminaron
exacto.
de salir a dar a full por hora y hacer muchos spots, sino que trabajaron con calma, haciendo la historia que tenían que contar. Y nos da la idea de que se van a volver a enfrentar, eso está claro, y el próximo combate será más intenso seguramente y será mejor.
Claro, o sea, bueno, algo que se destaca, por ejemplo, es que hablaron un montón, John Cena, como siempre, Ahí me sonaba la cancioncita de Wotchamania cuando hacen ese espacio de You talk too much. Pero bueno, claro, eso, o sea, se nota que le falta un poco de acostumbrarse, ¿no? No quise decir que tuviesen poca química, o sea, ahora están comentando en el chat. O sea, claramente funcionaron perfecto, funcionaron mejor que el primer match con Jericho, por ejemplo, de Styles Jericho. Ahí no funcionó tan bien. Pero, como dice Alessandro, yo creo que si este fue bueno, ahora cuando se acostumbren un poco más y trabajen más fuerte y se esfuercen más, van a dar mejores combates aún. Y creo que el final también le resta un poco porque, si bien fue una trampa y demás, es como que, bueno, yo pretendía no ver a Gallows y Anderson en la vuelta. Pero en definitiva fue un muy buen combate y cumplió con las expectativas.
A ver, de esta lucha primero comentar que el ambiente era espectacular. Me estaba recordando más o menos a lo que sucedió con el Nakamura contra Sami Zayn. Pero una lucha así, estaban a medio gas, estaban controlándose, pero el ambiente era espectacular y supieron contar lo que nos querían contar. O sea, iban poco a poco, iban creciendo, pero lo poco que mostraron al inicio era tan bueno y estaba tan bien actuado la ejecución de cada uno, es que estuvo simplemente genial. Los falsos finales también, por supuesto. Y al final, pues porque ya estoy viendo a gente quejándose, ¿no? Que Garros y Anderson hacían falta. Yo digo, esa precisamente es la idea. O sea, aquí tiene que trabajar AJ Styles como heel. Y como heel lo ha hecho muy bien aquí. Obviamente se vio que él era el que estaba dominando a Cena la mayoría de las veces, porque es un Cena que viene en una lesión y nos están contando todo esto. Es que él viene tratando de que esta nueva era no simplemente le pase por encima ya, sino él tratando de mantener su estatus. Y AJ Styles, pues, no quiere evitar eso, porque dice, no, o sea, yo acabo de llegar a esta empresa y no voy a dejar que vuelvas tú y ya simplemente se deshagan de mí. Y obviamente, pues, con toda esta historia de que no podían intervenir Gallows y Anderson, hace más especial la intervención de ellos dos. No me parece que haya estado algo mal allí, porque esa era la idea. Que
además, Walter, ¿sabes? Hablando sobre eso, creo que el final, o sea, mucha gente se quedará con el final diciendo, bueno, ella ganó con trampa nada más y cómo quieren proteger a Cena, que es invencible y eso. Pero no es solo eso, sino que durante el combate se contó la historia de que AJ básicamente dominó y le dio mucha ofensiva a Cena. Y entonces, no, cuando hablemos del combate que tuvieron, y que seguramente lo harán en comentarios más adelante cuando se hable de una revancha tal vez, dirán, bueno, AJ ganó con trampa, pero también es cierto que durante el combate AJ se veía bastante bien y incluso se veía como superior a Cena por momentos. Así que no podemos quedarnos solo con la idea de que AJ ganó con trampa y que no estaba a la altura, sino que realmente mostró que sí estaba a la altura.
Uy, es que hay problemas con el mute aquí, perdone.
Ah.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que es eso, o sea, nos superaron mostrar lo poco que nos mostraron, porque es que realmente se notó como que estaban como que controlándose. No vamos a demostrar los buenos que somos hoy, vamos a guardarlo para otra ocasión. Básicamente se sintió así, pero se sintió tan bien todo que, te digo, no tengo ninguna queja realmente. A mí me encantó la lucha. Puede ser probablemente la mejor que ha tenido AJ Styles en WWE. Sí, la mejor, porque por las cosas que nos contaron, el ambiente, el rival, además, creo que puede ser fácilmente la mejor. Tiene sus méritos. Y Cena y AJ Styles, pues obviamente, dos de los mejores del mundo, que han demostrado su calidad a través de los años. Y verlos aquí trabajando por primera vez juntos es simplemente fantástico. Así que yo realmente no tengo quejas. Y esto sin duda que ayudó bastante al evento, que como ya estoy mencionando, venía de tres luchas que estaban muy por debajo de lo que uno podría esperar de un pay-per-view. Tal vez Apollo y Sheamus estoy siendo un poco grosero con ellos, porque ellos sí me sorprendieron, pero aún así no estaban a un gran nivel. Y llegan estos dos y salvan al show prácticamente, o sea, aquí simplemente tengo alabanza, no tengo nada malo que decir y estoy a la espera de que se dé la revancha y por supuesto de que ambos estén en SmackDown, porque así, en caso de que yo me quede con SmackDown luego de la división de marca, no sé cómo vamos a hacer en Arras de Lona todavía, pues voy a poder comentar de ellos en SmackDown. Así que para mí, excelente y vamos a ver qué nos traen en el futuro.
Solo decir una cosa más y es que Cena, este era su primer combate al regresar. Y ha estado fuera de ritmo de competición porque ha estado lesionado. Así que También creo que cuando tengamos el siguiente combate, Cena ya haciendo house shows y todo, estará un poco más en forma, por no decir que aquí estuvo mal, pero es que tenía que acostumbrarse de nuevo a volver al ring, porque es algo real esto de que estás fuera de ritmo. Así que también creo que por eso podemos esperar un segundo combate que sea mejor que este. Vamos con el Money in the Bank Ladder Match. Dean Ambrose contra Chris Jericho, contra Kevin Owens, contra Sami Zayn, contra Cesaro, contra Alberto Del Río. Hay mucho caos, por supuesto. Cesaro salta sobre Jericho en Cannonball desde el filo del ring hacia afuera, mientras Jericho sostiene una escalera, así que Cesaro se da un golpe duro. Jericho le aplica un suplex a Ambrose, haciendo que sus piernas caigan sobre la escalera. Cesaro reparte uppercuts en las esquinas. Owens luego reparte Cannonballs. Sami aplica un doble Helluva Kick a Owens y Jericho. Alberto le aplica a Cesaro su doble Foot Stomp en la esquina con una escalera abajo. Alberto le aplica el Armbar a Cesaro en la cima de la escalera. Cesaro salta de la escalera y rebota en las cuerdas para aplicarle un enorme uppercut a Owens. Cesaro luego le aplica el Cesaro Swing a Alberto y luego a Jericho y termina lanzando a Jericho contra una escalera. Owens coloca a Ambrose sobre una escalera y salta en Frog Splash. Sami y Owens pelean en el ring. Sami le aplica un Michinoku Driver sobre una escalera en la lona con el filo hacia arriba. Hay una escalera en el medio, armada. Hay otras dos apoyadas en la esquina y entre la esquina y la escalera. Como plataformas, los seis luchadores pelean encima de esta estructura. Ambrose le aplica a Jericho un Dirty Deeds con los pies apoyados sobre la escalera. Owens le aplica a Sami un Powerbomb sobre una de las plataformas. Owens y Ambrose se encuentran arriba en el duelo de las casas de apuestas, ¿no? Aquí los dos favoritos. Ambrose hace caer a Owens y descuelga el maletín. Así que Dean Ambrose es el Mr. Money in the Bank.
Bien, ahora que lo estás repasando, creo que tal vez debería darle un punto más. Si me pongo a recordar los momentos, tuvo buenos momentos. Pero en sí, más allá de los spots y esos que estuvieron buenos, no fue... O sea, un Money in the Bank, no me pareció emocionante, por lo menos. Me pareció, sí, entretenido, que suelen ser entretenidos. Obviamente tenía tremendos luchadores, ¿no? Sami Zayn, Cesaro, Kevin Owens. Bueno, Alberto Del Río estuvo bien. Todos tuvieron algún spot interesante con las escaleras, las usaron bien, me parece, esta vez. Hubo varios que fueron tremendos. El Michinoku Driver contra el filo de la escalera. Eso es cuando los estás viendo, te quejas vos, viste, sentís el dolor vos mismo, porque era tremendo.
Sobre eso, una anécdota. Justamente cuando estábamos viendo esa parte del combate, pasa mi abuelo por la sala y ve el spot de este Michinoku Driver sobre el filo, y la pregunta es: ¿y cómo hace para no morir?
Es que fue tremendo. Pero de eso no me parece, o sea, creo que son así por lo general los Money in the Bank, ¿no? Pero no tuvo un final, por ejemplo, yo creo que me cuesta no haber visto ganar a Owens. Obviamente nada me iba a satisfacer entonces, pero no sé, no me sorprendió porque Dean Ambrose era el principal candidato, entonces eso no fue una sorpresa y más allá de los spots tampoco pasó nada muy demasiado así relevante, pero fue un buen combate, o sea. Si aún alguien no lo vio, es recomendable porque es entretenido.
Uy, el mute. ¿O no? Walter, ¿estás ahí?
No sé si...
Bueno, no escuchamos a Walter. No. Ya, si aparece de vuelta, que no dé señales de vida. Pero, hablando de los dos favoritos, que eran Owens y Ambrose, yo no pude evitar sentirme decepcionado con la victoria de Ambrose, porque yo pensaba... Esta era mi lógica para pensar en el ganador. Era que Owens era un mejor ganador del Money in the Bank porque Ambrose no necesitaba el maletín. Exacto. Porque ya hemos visto a Ambrose en los main events, hemos visto que lucha por el título. Lo hemos visto arriba. Y es un tipo que, sin necesidad de tener el maletín, va a seguir siendo alguien con una posición importante. Va a seguir luchando por el título tal vez más adelante. Y en cambio, darle el maletín a Owens habría sido un símbolo de que están queriendo que Owens sea un futuro main eventer y podríamos tener a una nueva opción ahí arriba, aparte de que Owens se lo merece porque es un tipo que es muy interesante de ver y podría ser un gran main eventer si le dan la oportunidad. Pero, en vista de lo que pasaría después, creo que si pensamos así, si la idea con el ganador de Money in the Bank habría sido tener a un Mr. Money in the Bank en los shows, saliendo por ahí haciendo promos y canjeando o amenazando con canjear más adelante, Owens era el indicado. Pero si la idea era canjear esta noche, Ambrose era la opción correcta. Y por eso creo que, en vista de lo que hicieron más tarde, creo que la decisión está justificada.
Sí, estoy de acuerdo. Ahí va.
Ya, Walter, adelante.
Vale. Sí, a los que nos escuchan, de verdad, mis disculpas. Es que es un problema grabar aquí también. Ya saben los problemas con el internet, con las consolas. Pero le pueden preguntar a Alessandro que siempre que vamos a grabar, algo pasa. O sea, no, lo que pasa es que cayó un relámpago sobre el techo de la casa y hay mucho viento. O sea, le puedo decirles todas las historias, que he sufrido mucho para grabar esto. Pero bueno, estamos tratando de hacer el esfuerzo. De esta lucha, pues yo la valoro un poco más por arriba de lo que Fede la valora. Yo creo que está bastante bien. Se sintió, para hacerte una comparativa, mejor que la lucha de escaleras que hubo en WrestleMania. Creo que estuvo bastante bien. Ambrose fue el que tal vez menos destacó. No el que menos destacó, pero estuvo entre los que menos destacó. Ahora, el que más destacó, sin duda, para mí fue Cesaro. Cesaro me gustó muchísimo. Obviamente estaba ahí para cumplir un propósito, el hecho de que tenía que entretener, animar al público con la fiesta de Uppercuts y demás, pero estuvo muy bueno. O sea, aquí hubo también spots que quedaron bastante bien. Alberto Del Rey se vio mucho mejor que de costumbre. Nada más hubo un solo momento que no me gustó, que fue cuando Cesaro se lanza sobre Jericho y él cae sobre la escalera. Y yo digo, bueno, okay, le haces daño a él, pero estás poniendo tu cuerpo sobre una escalera. O sea, entiendo que te lances hacia él, pero no hagas eso. Me recordó bastante a lo que hicieron en la lucha de escaleras en el último TLC, que Sin Cara se lanzó hacia afuera del ring y golpeó la escalera nada más para que hubiera presión de la escalera sobre los dos usos. Y yo digo, no, o sea, estás jugándote más a ti de tu vida de lo que le podrías hacer daño al resto. En cambio, aparte de eso, no y nada malo, realmente me gustó. Y te digo, creo que todos estuvieron al punto. Y fue un Money in the Bank bastante entretenido. Lo están promocionando, ¿no?, como el más grande de todos los tiempos. No diría que es el mejor, pero sí es uno muy bueno. Es uno bastante bueno. Y obviamente lo que estaba comentando Alessandro, yo estaba pensando precisamente lo mismo. De los participantes que tienen más chance de ganar el título sin necesidad de usar el maletín, era Ambrose, el más claro. Era el único, de hecho. Pero no creo que sea una mala decisión, porque era precisamente eso. Cuando vimos lo que sucedió al final, era básicamente él usando la carta de la máxima venganza. Es decir, hey, Rollins, ¿te acuerdas de todas las cosas que tú me hiciste? O bueno, incluso ahí por debajo, mira, Reigns, tú que siempre brillaste y yo me quedé corto, pues no, ahora yo vengo y ahí está. O sea, gano mi título y ahora yo soy el campeón mundial y brillo por encima de ustedes dos. Eso da para bastante historia. Obviamente vamos a hacer en falta de repente que tengamos algún Mr. Money in the Bank en los shows semanales y demás, pero eso yo creo que se va a compensar con el hecho de que ya se van a dividir las marcas y puede surgir más cosas interesantes. Como digo, WWE aquí pateó la lata, nos sorprendió a todos, y hay que considerar que el futuro no está tan escrito en piedra. Entonces, aquí de momento me gustó la decisión. Pienso que si era Ambrose o Owens no se podían equivocar. Y como ya dije, o sea, le dan el maletín a Ambrose, perfecto. Si le dan el maletín a Owens, pues igual iba a ser bastante perfecto, pero no me parece que haya sido una mala decisión. La lucha me gustó, venía recuperando el nivel, el pay-per-view, y te digo, a mí realmente me gustó bastante. Y aquí imagínate, yo en mi mente de fan yo estaba pensando, bueno, ahora no sé qué van a hacer con Ambrose. De repente puede amenazar ahí en el main event, que es un careo. Ya veremos en Raw qué pasará, ¿no? Ya me está haciendo ilusiones, pero ya luego nos sorprendería más adelante.
Tengo la impresión de que esta decisión de que Ambrose saliera campeón de esta noche se tomó a media semana, porque ese cambio en las casas de apuestas no es casualidad. Hablaremos más de Ambrose más adelante. Vamos con el combate que yo quería comentar mucho para el día de hoy. Que estamos en el Día del Padre, y era el combate pues que tenía todo el ambiente de esta fiesta, por el título de Estados Unidos. Rusev, aquel malvado extranjero, contra el padre del año, Titus O'Neil. Titus entra al ring y saluda a sus hijos que están en primera fila. Titus se enfurece porque Rusev se acerca a sus hijos y les habla. Titus ataca a Rusev y en ringside, Rusev lo lanza contra la barricada, frente a sus hijos. Rusev toma el control, le grita a sus hijos que vean cómo sufre su padre, Titus hace el comeback, el público está bastante muerto, excepto sus hijos, Titus aplica el Punch Handle Slam, pero cuenta en dos, Rusev le aplica un par de patadas a Titus y encaja el Accolade, Titus se rinde y Rusev retiene el título. Luego del combate, Rusev toma el micrófono y le dice a los hijos de Titus que su padre es un perdedor. Para terminar, nos desean feliz día del padre.
Qué grande. Qué grande que es Rusev, por Dios. Es tremendo. Y saca de una rivalidad de transición como esta, saca un momento tan divertido y que le agrega tanto a su personaje como esto, ¿no? Los hijos de Titus. Y bueno, y el verse dominante, que era lo que precisaba este combate, era eso, era para que Rusev saliera y nos olvidáramos un poco de su imagen como parte de League of Nations, ¿no? Yo creo que eso es lo que tienen que hacer todos los ex League of Nations, tener buenos momentos para que uno se olvide que fueron parte de un stable que se separó en SmackDown, ¿no? Así que le vino bien, y ver sufrir a Titus también es divertido, así que... Porque me parece lo más aburrido y sin gracia que tiene WWE, así que más allá de que sea un buen padre, bueno, que se dedique
a... ¿Te atreverías a decirle eso frente a sus hijos? ¿Te atreverías a decirle eso frente a sus hijos?
Rusev ya lo hizo, así que puede ser. Claro.
Pero yo no soy un Bulgarian Brute, yo soy un Uruguayan Brute nada más. No soy tan peligroso. Pero no, fue, no sé, Titus... Que siga jugando las cartas con los hijos y haciendo buenas cosas, así de buen tipo que es, pero bueno, que no le tire el brazo a, que no le tironee el brazo a Vince, eso no. Pero fue un combate tal cual lo esperado, ¿no? El dominio de Rusev, algunos movimientos de fuerza de Titus, que es lo que hace siempre, y nada más. Rusev siendo genial como siempre.
Yo le voy a pedir a los que nos están escuchando que nos digan qué películas sobre papás o películas así noventeras, super cursis, quieren ver protagonizadas por Titus O'Neil en un remake, en una secuela, que nos las dejen aquí, porque yo de verdad quiero ver qué ideas se les ocurren. A mí se me ocurre, por lo menos yo quisiera ver un No Horse Bar, esa de la película vieja de Hogan, que es espantosa, con él involucrando a los hijos. O sea, quiero ver la segunda parte con Titus O'Neil, por favor. Y una ahí de la señora Fire también con Titus O'Neil, por favor, tienen que hacer esa película. Ahora.
Perdón. Dime. En busca de la felicidad.
Por Dios, sí. Sí, Dios mío, sí. En busca de la felicidad con wrestling. Eso es dinero, eso es dinero, muchachos. Tenemos que registrar esta idea. Nosotros lo dijimos primero, los que nos están escuchando en vivo. Nosotros lo dijimos primero, a ver qué pasa con Titus O'Neil. Titus O'Neil, yo tengo palabras más amigables para él, te digo. Titus O'Neil me parece que es alguien que se le infravalora, pero ojo, escúchenme, se le infravalora, pero no a un nivel exageradamente alto. Es decir, a él se le podría utilizar de mejor manera, quiero decir. No para darle un título mundial o alguna cosa así exagerada, pero sí se le podría hacer un poquito mejor, porque es alguien que pega con el público, es alguien que es simpático, con el que tú te puedes relacionar, y además han trabajado en eso, nos han mostrado, miren, es el papá del año, ha sido esto, alguien que ha ayudado a la comunidad y demás. O sea, oye, ¿por qué no aprovechas y usas esa popularidad? Sin embargo, no, cuando lo suspenden no lucha para nada y se gana su oportunidad para enfrentar a Rusev y ya, así, sin más. Entonces, obviamente, venía una lucha sin nada de interés, y ya en cuanto a la acción, pues no estuvo mal como yo podía, o uno podía pensar que podía estar. Yo vi que era una lucha bastante física, como me lo imaginaba, pero no lo suficientemente entretenida y que no enganchó al público, porque venía de la lucha del maletín y venía de la lucha entre AJ Styles y John Cena. Obviamente la cartelera ya se veía que no era una muy fuerte, que digamos. Así que sí, exactamente. Sufrió del ambiente, pero no me parece que haya sido una presentación exageradamente mal. Rusev obviamente estuvo muy bien, se ganó el hit del público. No sé si volverá a enfrentar a Titus O'Neil,
o si esto representa como el premio slash castigo para Tyrus por lo que le hizo a Vince, pero vamos a ver qué tal. Voy a ver aquí qué dice la gente. Yo creo que leí el regalo prometido con Tyrus O'Neill. O sea, la de
Arnold Schwarzenegger, claro.
Claro, claro. Un papá genial con... papá con Tyrus O'Neill. Eso suena muy bien, eso lo dice Andrés, me gusta. Ay, no veo más nada.
¿Sabes? Para seguir con esto de las historias, ¿sabes qué me imagino? Que de aquí pasan 10 años y uno de los hijos de Titus debuta en WWE y vence a Rusev para vengar a su padre. Sería el cierre de la historia.
Claro, el Rusev veterano. O sea, algo así, ¿sabes cómo? En WCW, yo sé que este ejemplo no lo va a cantar, mira, buscando a Nemo. Coach Carter, esa es muy buena, Samuel L. Jackson que es coach de un equipo de baloncesto con Tyrus O'Neill, imagínate Tyrus O'Neill ayudando al equipo de baloncesto de sus hijos, es fantástico, es genial, Tyrus es todo un personaje. No, yo te iba a decir, yo sé que este ejemplo no lo va a captar mucha gente, pero hace años en WCW cuando Alex Rice se enfrentó a Finley, era porque Finley en Kayfabe, me parece, había retirado al papá de Alex Ray, entonces ya él venía a enfrentarse a él, ya en WCW, hay algo allí, podemos hacer algo, ya es genial. La gente sigue con lo de buscando a Nemo, por el amor de Dios, muchachos.
Bueno, ya si fue demasiado con esto de Titus, la guardería papá también sería una buena opción.
Quería encoger a los niños, dice también. No.
Vamos con el main event, título mundial de WWE. Roman Reigns defiende ante Seth Rollins. El público recibe a Rollins como una ovación, como si fuese un héroe local, ¿no? Y abuchea a Roman. Hay cánticos de apoyo para Rollins cuando suena la campana. Se establece que Roman tiene la ventaja en fuerza y Rollins parece algo intimidado. Roman tiene la ventaja al inicio. Rollins le da una bofetada y Roman se enoja. Roman aplica un sit-down Razor's Edge, pero cuenta en dos. Rollins se recupera y salta sobre Roman afuera un par de veces. Roman bloquea el pedigree y aplica el Superman Punch, cuenta en dos. Rollins aplica un Frog Splash, va luego por el Sunset Flip Power Bomb, dudando un poco porque con ese spot se lesionó. Rollins aplica un Superplex seguido de un Falcon Arrow, que Michael Cole llama Falcon Ferrow. Rollins aplica un Buckle Bomb, Roman no vende y aplica un Superman Punch al rebotar. Roman luego busca un Spear en Ringside, pero Rollins se hace a un lado y Roman derriba la barricada frente a la zona de la campana por sí solo. Entran los médicos a atenderlo. Eso justificaría tal vez más adelante la victoria limpia de Rollins. Golpean al referee en un forcejeo. Roman aplica el spear. El referee tarda en ponerse a contar y Rollins sobrevive. Rollins bloquea otro spear con el pedigree en un gran spot. Cuenta en dos. Rollins aplica otro pedigree y se lleva la victoria. Así que Rollins recupera el título. Pero luego del combate suena la música de Dean Ambrose. Rollins se queda mirando a la entrada, ¿no? Al escenario. Pero Ambrose aparece por la espalda y lo golpea con el maletín en la cabeza. Ambrose cobra el maletín. Se hace oficial el combate. Ambrose aplica el Dirty Deeds. Se lleva la victoria. Y Dean Ambrose sale de Money in the Bank como el campeón mundial.
¡Qué momento! Bueno, vamos en orden. Primero, el combate no me pareció la gran cosa, la verdad. Todo el momento de dominio de Roman Reigns con esto de vendiendo de que era más fuerte y demás fue efectivo para después la recuperación de Rollins, o sea, sirvió para eso, para tener como ese contraste, ¿no? Entre el principio de ser Rollins, que no se podía ni levantar, que todo el tiempo lo estaba aporreando Roman, hasta después llegar a ganarle. Pero se me hizo muy lento la parte esa del dominio de Reigns. Después sí, la parte, como digo, está de la recuperación de Rollins y cuando empezó a evitar los movimientos a evitar los Superman Punch, por ejemplo, a buscar el pedigree y cuando aplicó su powerbomb contra el poste y demás. Ahí me gustó más, pero no me pareció que fuese un gran combate en sí lo que vimos en el ring. Obviamente lo importante fue el final y lo que pasó después. Primero me sorprendió gratamente la victoria de Seth Rollins por pin, aparte, o sea, sin nada muy raro, si bien se usó el recurso que para mí es horrible, el recurso de pegarle al árbitro y los árbitros de cristal que mueren ante cualquier cosa, como pasa siempre, porque Es como que limpio, es una victoria limpia, pero dudosa, porque tiene ese momento que en realidad el árbitro no estuvo y la intervención de los médicos, entonces. Pero bueno, al menos alguien le contó tres a Roman Reigns después de, no sé, muchísimo tiempo, no me acuerdo cuándo alguien le ganó por cuenta de tres a Roman Reigns. Bueno, sí, cuando perdió el título con Sheamus, creo, no sé. Pero. No, con Triple H fue después. Qué memoria desastrosa. No me dejan decir disparates cuando leerlo. Por favor. Pero no, eso. Primero, la alegría de Rollins, de ver a Rollins ganando, que toda esta cosa de con su nuevo lema y tras la lesión y todo, porque yo
Además
lo veo.
porque el reinado de Rollins, mejor dicho, de Roman no estaba funcionando del todo bien, así que era bueno que den paso a como a un reinicio.
Claro. Y yo, porque aparte, yo lo veo como un face prácticamente a Seth Rollins, ¿no? Es como que ya está, no puedo pensar que es malo. Yo ya quería ver que lograra hacerse con el título que perdió sin haberlo perdido en un combate y después de lo de la lesión y todo. Ya es como que no puedo pensar en él como un tipo malo después de todo eso. Y bueno, después vino el canjeo que fue totalmente sorpresivo. Yo pensé que iba a ser una maga de Dean Ambrose que iba a empezar a jugar con Rollins y demás, pero no fue una mague, fue un hecho. Y bueno, los fans de Dean Ambrose supongo que están de parabienes. A mí Ambrose me gustaba mucho antes, yo tengo la camiseta. En un momento era un poco fan, ahora no tanto, así que no me alegró así demasiado. Me hubiese gustado más, como decíamos hoy, que haya un Mr. Money in the Bank, me parece que agrega mucho. Y que The Shield, ya de por sí, los ex The Shield tienen formas de llegar a estas cosas, ¿no? A enfrentarse, sea uno contra uno, a formar el Triple Threat, a, no sé, a meterse en esto de. A meterse en la órbita sin necesidad del Money in the Bank, que es uno de los recursos más interesantes que hay en el año. Entonces, o sea, me parece que fue todo muy rápido. Entonces, en principio no me gustó cuando lo vi, en el momento que terminó quedé frío. Después ahora lo pienso y sí. Me alegro por Dean Ambrose, obviamente. Y bueno, habrá que esperar un poco. Y la sensación que. Algo que me llamó la atención, estaba pensando mientras miraba el combate y quería aprovechar para comentar, es que cuando veía a Roman Reigns pensaba: Roman Reigns fuera de la órbita titular, no se me ocurre verlo en nada que sea interesante. O sea, creo que si Roman Reigns no pelea por el título, no puede ser interesante. Y le tiro así como otro tema para comentar en algún momento.
Estaba buscando primero la gente decía, para terminar esto de las películas, la gente diciendo después que El Padrino y Star Wars con Tyrone O'Neill, ya están exagerando, muchachos, por favor. A ver, estaba buscando esto de las luchas de Roman Reigns y me parece que nunca ha perdido limpiamente. O sea, la única vez que ha perdido limpiamente fue hace unas horas en Money in the Bank contra Seth Rollins. Porque es la victoria más limpia que ha tenido Seth Rollins sobre él. El resto han sido por distracción, alguien lo golpea, el canjeo del maletín de Sheamus, intervención de la familia Wyatt, o de la familia no, de Luke Harper, cuando enfrentó a Bray Wyatt en Battleground. Sí, todas las luchas de Roman Reigns, uno contra uno, o si no las gana, terminan en descalificación, o ha perdido. Me parece que la única persona con quien ha perdido y no ha sido limpiamente, había sido Seth Rollins. Ahora Seth Rollins le logra ganar, pero ya limpiamente. Interesante por esa parte. Yo voy a ir por una parte más polémica, porque creo que es la parte más polémica, pues, viendo las reacciones de las personas aquí y de ustedes también que están comentando. Voy a decir que disfruté más esta lucha de las que disfruté las que tuvo contra AJ Styles. Y no es porque las luchas que tuvo contra AJ Styles hayan sido malas o algo por el estilo, no. Al contrario. Con la primera que fue en Payback, yo tuve sentimientos encontrados que ya expliqué. Ahora, cuando pasó lo de Extreme Rules, esa lucha me gustó, sí, pero esta la disfruté más por una razón. El hecho de que, bueno, una razón nada más, varias. Primero que vi más química entre ellos, porque Rollins y Roman Reigns son muy buenos amigos en la vida real. Desde la etapa de Shield y antes, cuando era CW, ya ellos sabían que eran muy buenos amigos y obviamente la química allí se veía bastante bien. También me gustaba ver estas combinaciones que tenían y los momentos finales me encantaron. Es el reversal
de Spear convirtiéndose en un pedigrí me encantó, o sea, me gustó bastante. Y el hecho de que vimos a Seth Rollins ganando limpiamente y demás, es como que, bueno, aquí de nuevo, ya mencioné, WWE pateando la lata y decían, ya va, ¿cómo que él no pierde limpio? Ahí está, pierde limpio. Ah, ¿cómo que Seth Rollins va a venir y va a ganar así? Porque sí. ¿Qué canje el maletín Dean Ambrose? Entonces, todo nos sorprende. Y a algunos les parecerá mal, les parecerá muy rápido, como comenta Fede, pero a mí me pareció que estuvo bastante bien porque me sorprendieron. Y fue una sorpresa buena. Hay sorpresas que son malas, pero esta me pareció bastante bien porque es precisamente lo que estoy comentando, que da para historia. Ahora, la lucha sí se vio afectada, no lo voy a negar, porque los roles estaban invertidos, que es curioso, cuanto menos, porque veíamos luchar esta parte del inicio, veíamos luchar a Reigns dominando por completo a Seth Rollins, y no se sintió como si Roman Reigns fuera el babyface, no solo porque la gente lo abuchaba a más no poder, sino porque la forma en la que actuaba no se sentía de babyface, pero eso para mí es algo bueno, porque ya le da una oportunidad a Roman Reigns de que ya fuera del título y ya teniendo todo esto que sucedió con Rollins y que sucedió con Dean Ambrose, él puede tener algo que lo haga ya finalmente destacar y tal vez pueda hacer el tour y ya podamos verlo como un gran heel, porque estoy convencido de que Roman Reigns puede ser un gran heel, un heel que podemos marcar como que mira, este 2016 de Roman Reigns, ¿te acuerdas cuando hizo el Tour of? Buenísimo. Ahora, obviamente me alegro por el regreso de Rollins, no había visto mucho de él en los house shows, así que esto fue como que la primera ya lucha completa que vi de él tras su regreso, me alegra, lo vi en buena forma, y ya como se esperaba, pues todo, vimos a Reigns manejando todo el encuentro, se hizo pesado, pero creo que fue porque los roles estaban intercambiados y eso sin duda afectó. Sin embargo, yo pienso que fue una lucha muy buena. Y sobre este tema de que Ambrose gana el maletín y lo cobra, pues eso es lo que estábamos comentando. Ambrose no necesitaba el maletín para ganar el título mundial, pero da para historia. Y a mí me encanta esto. Esto es lo que me encanta del wrestling, las historias. Ahora podemos decir, oh mira, ¿te acuerdas de Dean Ambrose? Ese tipo que Roman Reigns le ganó tantas veces, que se quedó tan corto de ganar el título mundial. Seth Rollins, el que se robó el show en WrestleMania 31... Mira, incluso le quitó la oportunidad de ganar el título a Roman Reigns y demás. Pues es fantástico que de repente venga Dean Ambrose y diga, hey, no se olviden de mí. Y se vengue de tal manera ante Seth Rollins, pero a su vez terminó pagando a su mejor amigo, a su hermano, Roman Reigns. A mí, en mi historia, ya me está llamando la atención. Se puede armar una gran lucha entre los tres que puede llamar la atención de muchos fanáticos. Y he visto que el nivel de los tres se ha visto mejorado. Se puede criticar, ¿no? Que bueno, mira, es que de repente Dean Ambrose no ha dado una gran lucha todavía, esto es lo que va del año. Mira, lo que pasa es que Roman Reigns necesita de luchas muy sobrebuqueadas para destacar. Mira, es que Seth Rollins apenas está volviendo, lo vamos a ver con una sola lucha. Pero yo les tengo fe porque son tres buenos amigos, tres tipos que tienen muy buena química. Y aquí surgen muy, muy buenas oportunidades. Esto es algo que estábamos criticando cuando se dio el Survivor Series del año pasado. Desaprovecharon oportunidades. Se fueron por una parte muy obvia, muy vista, y al final les trajo resultados positivos. Era porque la gente dijo, bueno, es Roman Reigns o Sheamus o la muerte, entonces vamos a tener que ir con Roman Reigns, ¿no? Y al final lo echaron por la ventana con el buqueo Royal Rumble y ya el camino a WrestleMania. Aquí supieron aprovechar sus oportunidades. Y te digo, la lucha a mí personalmente me gustó bastante. Quiero ver revancha, quiero ver luchas entre Dean Ambrose y Seth Rollins. Quiero ver a Dean Ambrose enfrentando a Roman Reigns. Quiero ver la triple amenaza. Yo simplemente estoy encantado de lo que hicieron porque hay que apreciar cuando WWE aprovecha sus oportunidades. Y como fanático, pues, ¿qué te puedo decir? A mí, ya repito, me sorprendieron, pero me sorprendieron para bien.
Fue un buen combate, no diría que estuvo a la altura de los combates de Roman con AJ Styles, pero fue un buen combate. Y ahora la cuestión es preguntarse si este reinado de Dean Ambrose será un reinado estable de cara a la división de marcas, si será campeón en Raw y SmackDown por un buen tiempo, o si es un reinado de transición para conseguir algo más, tal vez un turn de Roman, quién sabe, o cualquier otra cosa. Pero ahí está la opción, ha sido un buen final de Money in the Bank que nos ha dejado pensando. de cara a lo que vendrá ahora. No ha sido el mejor Money in the Bank de todos los tiempos, pero estuvo bastante bien. Y estaremos atentos a lo que vendrá próximamente en WWE. Mañana tenemos ese Raw, que es el posterior a Money in the Bank, y estaremos comentándolo con Fede.
Ja, quedé lejos del mute, justo estaba por comentar algo del chat y quedé lejos. Hoy fue el programa el problema con el mute. Sí, mañana vamos a ver qué pasa en Monday Night Raw con todo esto. Fue esos finales que por suerte nos dejan con ganas de ver el show al otro día. Bueno, después las ganas se nos van porque el show dura 3 horas y es demasiado. Pero bueno, seamos optimistas y esperemos a ver cómo se desarrolla esa historia, que aparte de aquí a Battleground, que es el siguiente, tenemos entre medio la división de marcas, después tenemos ya más adelante SummerSlam, así que se están arreglando para que los meses que supuestamente son los meses bajos sean interesantes, así que se mantiene la expectativa para las siguientes semanas, incluso meses a partir de esto que pasó hoy.
Y estaremos también con Walter el viernes comentando más de SmackDown, a ver si hay algo interesante en ese show relacionado después de esto de Money in the Bank, Lucha Underground también y Ring of Honor. Así que Walter, nos veremos el viernes.
Sí, exactamente. Nos vemos entonces para Weekend y también para el programa de Lucha. Ya lo dije, pueden mandar sus preguntas como quieran, cuando quieran. Me pueden pedir que cante, me pueden pedir que, qué sé yo, diga 50 cosas sobre mí, lo que ustedes les dé la gana. Pero por favor no me manden a cantar ni a decir 50 cosas sobre mí. Y nada, simplemente eso. Ya de nuevo me la pasé excelente. A lo mejor los detalles creo que voy a tener para pasar la semana. Y eso, simplemente esperar que entren a rasgrona.com, que van a ver el contenido que tenemos para ustedes. En Weekends seguramente que van a quedar encantados. Igual que el post-rock, que es en vivo los lunes tras finalizar el programa. Obviamente con la forma en la que se lo debimos de cara a cosas buenas, cosas que se pueden aprovechar de medio, así que vamos a estar ya listos para recibir todo eso, para discutirlo. Y eso, simplemente agradecerles a los que nos escucharon en vivo, a los que nos escuchan en diferido, a todos un saludo y gracias por su atención.
Como digo, estaremos de vuelta mañana con el post-Raw. Luego de que se realice el show, estaremos comentándolo en directo, así que si se pueden quedar, genial. Además, el martes estaremos comentando Dominion de New Japan Pro Wrestling, el show que se realizó esta mañana, bueno, la noche del domingo en Japón, que también, bueno, no he visto aún el show, pero dicen que estuvo bastante bien y la cartelera prometía para eso. Estaremos con todo ese contenido en arrasdelona.com, así que estén atentos a la página. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales, Fede Frumgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.